Hola oyentes de Radio Sefaradad, bienvenidos una vez más al espacio de cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, como siempre con Amelia Muñoz. Amelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Según tengo entendido, en esta ocasión nos vas a hablar nada menos que del padre de la cibernética.
Sí, en efecto, Norbert Wiener o Wiener, depende de dónde decidas pronunciarlo, ¿no?
Exacto.
Fue un matemático judío que nació en Estados Unidos, pero sus padres eran europeos y por circunstancias de la vida acabó descubriendo, sacándose del solo de la manga, la teoría de la cibernética. De hecho, se le considera el padre de la cibernética.
Bueno, el término creo que incluso lo acuñó él, ¿no?
Sí, no, yo creo que alrededor de 1942 se decidió por cibernética. Es una palabra derivada del griego. Y básicamente lo que trata la cibernética es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de información y recursividad de información. Es decir, si tú tienes un sistema, puede ser un ser vivo, un animal, un humano, una planta incluso,
sí,
o un sistema informático, un ordenador, un avión, de hecho. Lo que estudia la cibernética es la información que rodea a dicho sistema,
sí,
y la forma en que esa información la usa el sistema como un objeto para controlarse a sí mismo y ir autocorrigiéndose, ¿no? Con la idea de alcanzar un fin que tiene el sistema.
Perfecto. Y bueno, eso lo acuñó eso más o menos a mediados de los años 40, pero ¿él cómo empezó a estudiar en esa rama? O sea, ¿cómo se decantó por desarrollar sus conocimientos matemáticos en esa dirección?
Bueno, pues la verdad es que la historia de Wiener es un poco, hasta cierto punto, rara, ¿no? Porque este fue un niño prodigio, ya desde muy joven destacó en general en todas las ciencias, en matemáticas en particular, y su padre, que sabía matemáticas pero no era un matemático propiamente dicho, era de todo lo demás, era ingeniero, médico, pero no era matemático. Sin embargo, tenía los conocimientos suficientes como para irlo entrenando y lo fue educando durante toda su vida. De hecho, Wiener entra muy joven al colegio, a los 7 años, y aquello no le funcionó muy bien al principio porque no sabían en qué clase ponerlo, no terminaba de encajar, y su padre se lo llevó a su casa y empezó a enseñarle él todo aquello que consideraba que le fuera a hacer falta.
Hay que apuntar que claro, que Norbert Wiener nació en el siglo XIX, es decir, o sea, me imagino que incluso el término niño prodigio ni siquiera estaba contemplado por los sistemas educativos de ningún lado. O sea, de ahí imagino los problemas de integración, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, al principio es que no sabían dónde ponerlo. No había todavía test preparados para averiguar qué hacer con él, y lo pusieron donde pensaron que era mejor.
Perdona la interrupción, continúa, por favor.
No. Y nada, pues se lo lleva su padre a su casa y empieza su padre a enseñarle todo lo que creía conveniente. Le exigía mucho, pero realmente a Wiener aquello le valió mucho. Y alrededor de los 8 años le detectaron un problema en los ojos, un problema que hasta cierto punto siempre acarrearía, ¿no?
Sí.
Pero en aquel momento más destacado. Y entonces le dijeron que no podía leer, que tenía que descansar la vista durante un tiempo. Así que durante 6 meses él no pudo leer, pero su padre le siguió exigiendo mucho. Y cuando, por ejemplo, hacía matemáticas tenía que hacerlas de cabeza, ¿no? Todas las cuentas, todos los razonamientos tenía que hacerlos mentalmente. Y aquello fue algo que le ayudó mucho para desarrollarse hasta cierto punto como un niño precoz, porque imaginaros la concentración que tienes que tener para hacer matemáticas de cabeza, matemáticas serias, no 4 sumas, sino matemáticas serias.
Sí, yo la verdad es que lo estaba pensando, me ha venido a la mente eso, las mañanas de verano con mi padre haciendo matemáticas, y si encima lo tengo que hacer de memoria, vamos, me da un pasmo ya.
Sí, es bastante duro. Bueno, ya alrededor de 1903 entra de nuevo en el colegio, estamos hablando de 9 años,
sí,
pero él no entra con sus compañeros de 9 años, él entra en lo que equivalentemente ahora sería como cuarto de ESO, primero de bachillerato, y aquello podía haber sido un desastre, porque ustedes imaginaron un niño de 9 años con niño de 16 años, lo mal que se lo podían haber hecho pasar, pero no, sus compañeros no le hicieron ninguna mala pasada así muy grande. De hecho, Wiener estaba bastante contento en su instituto. Y un par de años después lo gradúan del instituto con 11 años y entra en Tufts College, que es un college americano, y se pone a estudiar matemática y ciencia.
Sí.
Y bueno, se pasa allí un par de años y ya en 1910 se va a Cornell a estudiar filosofía con una beca que le habían otorgado filosofía y también unos cuantos cursos de matemática. El año anterior había estado en Harvard, el semestre anterior, pero aquella primera época en Harvard no le fue demasiado bien, entre otras cosas porque se había decidido a estudiar zoología, pero aquello no iba con él. Bueno, podemos observar que Winner no era una persona que se quedara pegado a un solo tema. Este hombre iba saltando de una cosa a otra según le fuera pareciendo oportuno, porque era una de estas personas que aprenden muchas cosas y muy ávido y siempre quería saber más de todo lo posible.
Hombre, vamos, la verdad es que es evidente, porque una cosa a lo mejor es que tu afición sea la física y bueno, y te cambies a la química o a, no sé, o te especialices en termodinámica, pero vamos, pasar eso de las matemáticas a la filosofía quiere decir que tienes un amplio rango de intereses, desde luego.
Sí, sí. Y ya estando en Cornell estudia un poco, pues eso, filosofía, matemática, y se vuelve a Harvard para el año siguiente. Y alrededor de 1912 y con 18 años le dan el doctorado en Harvard con una tesis sobre lógica matemática. Y como aquello le interesaba mucho la filosofía relacionada con las matemáticas, para el año siguiente, 1913, se va a Cambridge a estudiar con Russell, con Bertrand Russell, filosofía de las matemáticas. Y también aprovecha para seguir estudiando más matemáticas. De hecho, en 1914 se va durante una temporada a Göttingen a estudiar allí con los grandes matemáticos europeos. Hilbert, conoció también a Artin, aunque eso fue posteriormente, Landau. Y ese mismo año, justo antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, se vuelve a Cambridge, habiendo pasado brevemente por su casa en Estados Unidos, para seguir estudiando a las órdenes de Russell. En 1915, la Universidad de Harvard le concede un puesto de profesor de filosofía y está trabajando allí durante un tiempo dando clases. Sin embargo, ese año no terminó de encajar de nuevo, problema de la Universidad de Harvard, y pasó por varios trabajos. Estuvo trabajando para la compañía General Electric, estuvo trabajando para la Enciclopedia Americana.
¿Se sabe por qué tuvo problemas en Harvard o por qué no se adaptó?
Bueno, corren rumores de que había algunos profesores que eran un poco antisemitas, en particular un profesor, y que le impidieron que se quedara allí, pero no es una cosa que esté al 100% confirmada, aunque no me extrañaría.
Sí, bueno,
claro. Sí,
a nosotros tampoco.
Y luego para 1918 se va para trabajar al MIT, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque el MIT es una escuela.
¿Te refieres al Massachusetts Institute of Technology?
Sí, efectivamente, vale. Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Sí.
Y básicamente son un instituto para ingenieros, no es un instituto para profesores. La idea es formar grandes ingenieros. Sin embargo, a él le ofrecieron un puesto allí y él se sintió bastante a gusto. Se le ofreció un compañero que había estado trabajando con él en el campo de pruebas de Aberdeen.
Sí.
Haciendo pruebas sobre balística. Balística es el estudio de objetos que se mueven muy rápido, en plan, por ejemplo, una bala, cómo se comporta y todo eso. Entonces le ofrecieron un trabajo en el MIT y dijo que vale, que excelente, y se fue allí, estuvo allí durante gran parte, por no decir toda, su carrera como profesor, dando clase de ingeniero, y aquello le valió mucho porque lo sumergió en un ambiente en el que no estaba rodeado de matemáticos, sino que estaba rodeado de ingenieros, y eso significaba que los problemas que le iban a llevar a Winner no eran problemas de matemática pura, eran problemas de matemática aplicada a la ingeniería.
Claro, eso es. No eran problemas teóricos, sino aplicados, claro.
Efectivamente. Y entonces, claro, eso le valió porque le amplió el rango de problemas que tenía a un rango, pues eso, muchísimo mayor. De hecho, alrededor de 1921 se interesó en problemas de movimiento browniano. El movimiento browniano estudia el movimiento de partículas muy, muy, muy pequeñas en ambientes como agua o el aire, y la clase de comportamiento que tienen, que no es un comportamiento habitual. Y eso le llevaría posteriormente a estudiar teoría de probabilidad, series de Fourier, funciones armónicas, que le valdría posteriormente para su estudio en cibernética. Pero eso quizás se ha adelantado un poco a acontecimientos. Uh-huh. En 1920 atiende al Congreso de Matemáticas que hay en Estrasburgo, y a partir de ese momento empieza a viajar mucho por Europa para crear contactos e intercambiar opiniones con matemáticos y en general científicos españoles. Europeos. Y en 1926 se casa con Margaret Eugeman y se van a Europa porque a Wiener le había concedido una beca del Instituto Guggenheim y se va a Alemania, a Göttingen. Uh-huh. Está allí una temporada, pero luego termina volviendo a América, al MIT, que él lo consideraba su casa. Durante el curso 1931-1932 pasó una gran temporada en Cambridge estudiando y colaborando con Hardy, entre otros, y dio una serie de conferencias allí en Cambridge. Ese mismo año le concederían el premio de la Sociedad Matemática Americana por los trabajos que estaba realizando en el campo de los teoremas de Tambert y un trabajo que había publicado en los Anales de las Matemáticas. Y al año siguiente recibiría, por el mismo tema, el premio Brocher Prize. Durante el 1934...
Perdona que te interrumpa otra vez, Amelia. ¿El premio has dicho, perdona, quién otorga ese premio?
El Brocher Prize no estoy muy segura, pero el de la Sociedad Matemática Americana lo otorga la propia Sociedad Matemática Americana.
Nada, bueno, esto lo quitamos luego. Ahora, por si acaso, querías apuntar algo sobre el premio, pero nada, perdona que te interrumpa, sigue.
No pasa nada. Y poco después de que le concedan el premio Brocher, que esto es en 1933, para el 1934 arranca la Segunda Guerra Mundial. Wiener durante la Primera Guerra Mundial había intentado participar primero como oficial y después como soldado en la Primera Guerra Mundial, pero entre otras cosas sus problemas de visión le habían impedido que pudiera ser un soldado de provecho. Quiero decir, no puedes por ahí tener a gente disparando a ciegas. Uh-huh. Y por eso se interesó en los trabajos de balística. Una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta cierto punto se recluta a sí mismo para trabajar en un proyecto que estaba organizando el gobierno americano para mejorar la arma. Sería antiaérea de forma automática utilizando el empleo del radar. Pues es precisamente durante esta época en la que está trabajando en este proyecto para el gobierno en el que su carrera da un giro radical, porque durante esta época en la que empieza a interesarse en lo que terminaría convirtiéndose en cibernética. Uh-huh. Claro, en aquel momento tenían que utilizar máquinas computadoras para hacer muchas de las operaciones que tenían que realizarse, entre otras cosas, porque eran demasiado grandes a lo mejor para abarcarlas en un tiempo que fuera razonable. Sí. Entonces, Wiener se plantea ese problema y empieza a plantear las bases de lo que él considera que hace falta para que esto funcione. Entre otras cosas, exige que las máquinas computadoras utilicen un lenguaje binario, lo cual ya hasta cierto punto empieza a apuntar maneras, ¿no?, de lo que posteriormente sería tanto la informática,
claro,
como lo que él estaba pensando, que es cómo conseguir que la información se le transmita a esa máquina de manera razonable y que pueda manejarla en una cantidad de tiempo también razonable. Entonces, posteriormente a eso, alrededor de 1943-1944, y él ya con el término cibernética en la cabeza y con un poco una idea de lo que quería hacer, se empieza a poner en contacto con otros científicos del país, porque se da cuenta que lo mismo que él está haciendo, lo están haciendo otros. En particular, mantendría una fluida correspondencia con von Neumann. Uh-huh. Para intentar coordinar todos esos distintos aspectos de lo que iba a terminar siendo la cibernética. Y en el invierno de 1943-44 deciden hacer una especie de congreso, hasta cierto punto informal, una reunión en la que todos los científicos que están trabajando en eso se reúnan en Princeton y ponen un poco en común lo que están haciendo, la clase de cosas que están llevando a cabo y qué es lo que les va a hacer falta. Y por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegan es que necesitan encontrar un lenguaje común para comunicarse entre ellos. Si están haciendo una nueva ciencia, también necesitan hacer un vocabulario que se ajuste, claro, a dicha ciencia, ¿no? Y una cosa muy interesante de aquel congreso fue que no solamente estaban acudiendo matemáticos, también acudieron ingenieros y fisiólogos. Y es que la cibernética hasta cierto punto tiene una rama que se puede extender hasta los seres humanos. Los seres humanos también somos sistemas que recibimos información, la procesamos, la devolvemos. Y entonces, científicos que se dedican al estudio del cerebro y en general al sistema nervioso pueden estar incluidos en esta clase de ciencia. De hecho, posteriormente, hacia 1946, durante la primavera, hubo otro encuentro en Nueva York para poner un poco en común la clase de resultados que se estaban obteniendo. Y en aquel congreso no solamente asistieron los matemáticos, ingenieros y fisiólogos, sino que también fueron psicólogos, antropólogos y sociólogos, porque habían empezado a darse cuenta de que la cibernética podía aplicarse, se puede aplicar, por ejemplo, a la economía, al intercambio de información dentro de una sociedad y también a cómo se tiene que distribuir la energía eléctrica dentro de una red de comunicación. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que decía este hombre era que la cibernética era una ciencia muy global, no se tenía una sola disciplina, sino que era una cosa muy amplia. Y bueno, a partir de que Winner se dedicaba a estudiar cibernética, prácticamente todos sus esfuerzos fueron dirigidos en esa dirección. Por ejemplo, en 1948 publica un libro que se llama Cibernética o la comunicación de animales y máquinas, que es una especie de recopilación de todo lo que había ido haciendo hasta la fecha. Y posteriormente, en 1950, publica otro libro que básicamente es una readaptación y una formalización de lo que había hecho en el Cibernética. Y lo que intenta es dar un poco a conocer tanto sus opiniones como los resultados a los que él había llegado. Y libros posteriores también van a tratar sobre el tema. Por ejemplo, la teoría de predicción de 1956 y un libro que se publicó a título póstumo, La cibernética del sistema nervioso. Desde luego fue un científico que fue capaz de ver, quizá un poco por cómo se había criado y el ambiente en el que había estado desarrollándose, qué hacía falta para rellenar el hueco, y reunió a todos aquellos científicos para poner la cibernética en marcha.
Desde luego es una biografía absolutamente fascinante. Oye, te voy a hacer una pregunta, Amelia. Yo la verdad es que cuando nos traes estas vidas ejemplares de científicos, matemáticos, pues me avergüenzo de mi ignorancia porque rara vez conozco a alguno. A Wiener o Wiener sí que lo he estudiado y no caigo ahora. ¿Él también hizo estudios en estadística y probabilidad?
Sí, estuvo.
Claro, de eso me suena.
Estuve estudiando también estadística, teoría de la probabilidad, hizo también cosas sobre procesos estocásticos. Le hacían falta esa clase de conocimientos para ser capaz de abordar la cibernética, porque en el momento en el que tú te estás encontrando con una decisión aleatoria o una probabilidad aleatoria de que salga algo, necesitas una ciencia que te enseñe cómo tratar con eso, ¿no?
Claro. La verdad es que, bueno, repito, me parece absolutamente fascinante la biografía de este genio de las matemáticas con una visión tan global. Y, bueno, la verdad es que también rompe un poco con el estereotipo del matemático enfrascado en su nube y haciendo sus cábalas teóricas, porque, vamos, como hemos visto, tocaba cualquier palo. Desde luego tenía unas buenas dotes de comunicación, porque los títulos de los libros tienen una... No sé si serían de su editor o se le ocurrirían a él, pero un libro como Dios y Golem, Sociedad Anónima, tiene un tirón comercial ya desde el título, que no es habitual en un libro de ciencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, hay una anécdota bastante curiosa sobre ese libro, y es que cuando se publicó en español, el primer capítulo lo quitaron, porque en teoría se suponía que iba a ser demasiado polémico. Yo no sé si las reediciones lo incluyen o no lo incluyen, pero es muy chocante, ¿no? Que todavía...
Bueno, es de los 60 el libro, ¿no?
Sí, 1964.
Bueno, pues y además el subtítulo del libro es como conflictos en los que las matemáticas entran con la religión o algo así. Pues ya es que sí, solo sí, por el subtítulo, pues sí, me imagino que los censores de la dictadura pues no se lo pensarían mucho. También me llama mucho la atención que un chaval de 9 años superdotado, que te lo imaginas, pues es un poco el inadaptado de la clase, lo puedas meter en un aula llena de, pues eso, de adolescentes en plena edad del pavo y no solo no le den colleja, sino que los ponga firmes a todos. Desde luego es una biografía fascinante y te agradecemos mucho que, bueno, pues eso, la compartas con nosotros y nuestros oyentes, como siempre, Amelia. Si quieres añadir cualquier cosa, estos micrófonos son tuyos, como siempre.
No, solamente que eso, meter un matemático a veces en un ambiente que no es el suyo da lugar a cosas semejantes como esta.
Uh-huh. Muy bien, Amelia, muchísimas gracias. Matemáticas y judaísmo, como siempre, con Amelia Muñoz. Hasta dentro de 15 días, Amelia.
Hasta luego.